Bueno, ahí van a empezar a regular el micrófono, así que esperamos que ya, un ratito, parece que ya está. Es un privilegio nuevamente para mí el estar con ustedes esta tarde. Me dijeron que me iban a dar una hora, así es que vamos a ver qué hora es.
Son las 5:48 de la tarde.
¿Oyeron?
Son las 5:48
de la tarde. Ok, tengo hasta las 6:48. Si me paso, me dicen para no pasar, ¿ok? Y entonces ya ustedes están viendo en la pantalla, ¿está justo aquí atrás de mí?
Sí,
correcto, justo atrás. Entonces están viendo la pantalla que dice Templos de Dios. Y el versículo que también muchos conocemos, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero lo peor dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Y el tema que voy a presentar esta tarde fue el tema que di en el campamento, pero me pidieron que lo repitiera aquí porque muchos no fueron al campamento. Así que vamos a hablar acerca de el enemigo invisible. Y cuando estoy diciendo el enemigo invisible, estoy hablando, ya ustedes lo saben porque se anunció en la mañana, acerca de el estrés. ¿Por qué enemigo invisible? Porque el estrés a veces lo traemos, podríamos decir, sobre nuestros hombros. Así como uno de esos familiares antepasados que mencionábamos en la mañana, un gorila que está trae ahí montado arriba y que siente que no lo deja caminar, pero a veces lo traemos y ni cuenta nos damos. Y nos está acabando, está destruyendo nuestra vida. Y si nosotros no aprendemos a controlar ese estrés, ese enemigo invisible, entonces nos va a destruir. Y si nosotros estamos destruyendo al no controlar el estrés en nuestro cuerpo, lamentablemente, como decía el versículo, Dios tendrá que destruirnos a nosotros. En otras palabras, somos responsables de manejar correctamente el estrés. Está terrible, pero esa es la realidad. Y nos dice el texto que ya se leyó, tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo no sé si ustedes son tan criticones como yo, pero allí yo encontraría un error ortográfico, o un error gramatical, más bien sería lo correcto. Un error gramatical. Amado, yo deseo que seas prosperado. No necesito decir tú. ¿Por qué? Porque ni modo que yo deseo que seas él. No. Yo deseo que tú, que seas prosperado, sería lo correcto. Pero ese tú que está allí, como que da más énfasis, me estoy refiriendo a ti específicamente. Así que cada uno ponga el dedo y póngase, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y eso es lo que Dios te dice a ti, a cada uno de los que aquí está. Quiero que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Si queremos cometer el mismo error ortográfico, diría, y que tú tengas salud. ¿Se dan cuenta? Así como tu alma está en prosperidad. Ese es el deseo de Dios, que todos tengamos salud en todos los aspectos. ¿Por qué digo salud en todos los aspectos? Porque salud es aspecto físico, mental, social y espiritual. Si estamos mal en cualquiera de estas cuatro áreas, estamos mal en nuestra salud. Si usted está mal espiritualmente, su cuerpo no está trabajando correctamente. Está ligado el aspecto espiritual, querámoslo o no, el físico, el social y el mental. Y esta tarde vamos a hablar específicamente del mental y un poco de lo social, porque es parte del manejo del estrés. Y el pensamiento de Espíritu Profecía dice, si, cuando se os pregunte cómo os sentís, no os pongáis a pensar en cosas tristes que podáis decir para captar simpatía. No mencionéis vuestra falta de fe ni vuestros pesares y padecimientos. El tentador se deleita al oír tales cosas. Cuando habláis de temas lóbregos, ¿a quién glorificamos? Al maligno, a Satanás. Así es que si nos damos cuenta, tenemos que desacostumbrarnos a estar diciendo que no tenemos fe, que sufrimos mucho, que tenemos muchos padecimientos. Y Dios nos dijo eso, ¿por qué? Porque Él fue quien nos diseñó. Sabe perfectamente cómo funciona nuestra mente. Y por ahí alguno de los educadores famosos dijo que la base del aprendizaje es ¿qué? ¿Alguien sabe? La repetición, correcto. ¿Quieres aprender algo? Repítelo y repítelo y repítelo. Pero ¿quieres que algo forme parte de ti, que sea tu realidad? Repítelo y repítelo y repítelo. Y di tú, yo no tengo fe, y yo no tengo fe, y yo no tengo fe. Y te vas a convencer que no tienes fe. Ah, yo soy el que más sufre. Vas a sentir que realmente lo eres porque siempre te está repitiendo que sufres. Y así es como se forman los hábitos. Cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer algo, batallamos y tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por ejemplo, cuando usted le está enseñando a sus niños a anudarse los cordones de los zapatos o los chulaces, ¿ok? Usted le está diciendo, mira, tienes que jalar uno para acá y el otro para acá. Cuando lo jalaste, los cruzas en medio, jalas uno para atrás, uno para adelante, luego haces una lazada aquí, otra lazada acá, y esas lazadas las cruzas y jalas otra. Y al niño se le cruzan los ojos viendo para dónde van las lazadas. Y el niño dice, no puedo, sí, sí puede. Y usted le repite, y el niño trata y no puede. Pero una vez que lo repitió y lo repitió y lo repitió, el niño está jugando y haciéndose el cordón de los zapatos automáticamente, ni tiene que voltear a ver por qué. Porque ya en su cerebro se hizo un caminito de cómo realizar el procedimiento. Ya se hizo un hábito y ya no tiene ni que pensar que lo tiene que hacer. Por eso, por ejemplo, a ustedes les habrá pasado que uno dice, ¡hey, me cepillé los dientes! Y uno dice, ¡oh, ah, sí, huele a pasta dental, ya me lo cepillé! Y lo hacemos automático y no nos damos cuenta. Se nos hace un hábito y decimos, Padre nuestro que está en los cielos, bendice tus alimentos, déselo a aquellos que no tienen, gracias por todo en Jesús, amén. Y al rato dice, está uno comiendo, dice, ¿oré? Oh, creo que no, Padre nuestro, ah, no, sí, sí, ya oré. Porque se nos hizo un hábito repetir lo mismo. Pero también con otras cosas que estamos aprendiendo. ¿Usted quiere aprender a manejar? Y entonces está sentado frente al volante y agarra el volante, hasta lo aprieta, que parece que se lo van a robar. Y entonces usted voltea a ver abajo y dice, ¡ay, hay tres pedales! Es un carro de cambio. Yo nomás tengo dos pies, ¿qué voy a hacer con el otro? Y ve la palanca que tiene ahí una flechita para un lado, para el otro. Al fin le dicen que meta la llave, usted tiene el carro en neutral, mete la llave, le dicen enciéndelo, y usted lo enciende y el carro... Ahora le dice, ahora vas a meter el cambio a primera, y como usted tiene presionado el clutch, pues mete a primera. Y ahora le dicen, tienes que ir soltando el clutch poco a poco y metiendo el acelerador. Y usted está soltando el clutch y mete el acelerador y ¡pum! Y el carro se detiene. Y usted hasta suda, pero el carro ya se paró. No, ahora apágalo. Y lo apaga otra vez. Ponlo en neutral, lo pone en neutral. Otra vez enciende, vuelve a encender. Ponlo otra vez en primera, ahí lo pone en primera. Ahora te acuerdas, tienes que ir soltando uno y aplastando el otro. Y ahora, pero ahora suelta el clutch y otra vez el carro se para. Y después de repetirlo no sé cuántas veces, al fin usted vaya agarrado del volante, apretando los dientes. Usted siente que mueves el as del volante y va a 10 millas por hora. Y le dicen, mete a segunda. Oh, a segunda, sí. Y quiere voltear. No, no, voltees a la palanca, mételo, acuérdate dónde está. Y al fin lo mete. El carro lleva 25 y usted va sudando. Pero una vez que usted repite y repite y repite la maniobra, se sube al carro, ya salió volando el reloj, se sube al carro y usted mete la llave y la enciende y mete el y sale corriendo. ¿Por qué? Gracias. Porque ya se le hizo el hábito, ya no tiene que estar pensando lo que va a hacer. Pero ese mismo caminito que se formó para hacer un hábito de cosas mecánicas o cosas manuales, se hace con las cosas mentales. Y si usted se acostumbra a siempre estar chismeando, entonces se le hace un caminito y automáticamente va alguien, ¿qué le voy a contar al hermano? ¿Usted cree que es Radio Bemba de la iglesia y tiene que contar todo lo último? ¿A quién corrieron? ¿Quién metió la pata? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo el otro? Y pareciera que automáticamente se le enciende como que tuviera un interruptor. ¡Chisme! ¡Pum! Pero si usted se acostumbra a estarse siempre quejando, ve a alguien, oh, iba caminando bien, pero ve a alguien, oh, empieza con su pie. Ay, va caminando. Ay, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, mira qué dolor tengo en mi pie. Ay, me duele. Y sigue caminando, renqueando, y usted se va. Después de que ya no lo ve, hasta camina derechito otra vez. Ya, se le olvidó que tiene el dolor. Pero, ya lo oye. Pero, al día siguiente vuelven a encontrarle a mi hermana. Y hermana, ¿cómo está su pierna derecha? Ay, mira que la derecha no muere, pero cómo duele la izquierda, porque como ayer andaba renqueando. Ay, y al día siguiente se lo vuelve a encontrar a mi hermana. ¿Y cómo está su pierna? Ay, mis piernas también, pero mira qué dolor de estómago traigo ahora. Y al día siguiente se le encuentra y dice, y esta le pregunta las piernas, el estómago. Y hermana, ¿cómo están sus dolores? Pues no, la verdad es que no tengo ningún dolor ahora, pero estoy preocupada. ¿Pero por qué, hermana? Pues por eso, porque no me duele nada, a lo mejor estoy enferma. ¿Por qué? Porque se ha habituado a siempre estarse quejando. O si se acostumbra a siempre estar criticando a los demás. Ah, nomás va a estar viendo si alguien se equivocó, si dijo algo mal, si hizo algo mal, si no le gustó cómo adornaron la iglesia, si pusieron al mismo anciano otra vez. Y estoy hablando de esto porque vienen los nombramientos en todas las iglesias. Ay, vuelven a poner los mismos, siempre los mismos, parece que no hay nadie. Yo recuerdo que en mi iglesia había una persona muy preparada, un psicólogo, excelente era. Y siempre estaba criticando. Le digo, hermano, ¿qué cargo le gustaría que le den a usted? Ah, no, no, a mí no, que hagan los demás. Pero siempre estaba criticando y se hace un hábito. Pero de la misma forma podemos crear el hábito de estar estresados. Y hay personas que se les hace un hábito de estar estresados, que cuando no están estresados hasta sienten que están enfermos porque no se sienten estresados. ¿Por qué? Porque se hace ese caminito. Por eso Dios dijo, cuando se os pregunte cómo os sentís, no os pongáis a pensar cosas tristes que podáis decir. ¿Qué debiéramos hacer? Lo contrario, cosas alegres, cosas positivas. No digas que no tienes fe, diga, gracias a Dios creciendo en fe. No cuentes tus pesares y tus padecimientos porque se te va a hacer un hábito. Y entonces, cuando tenemos el hábito del estrés, siempre vamos a estar estresados. ¿Pero qué es estrés? Estrés es una fuerza que produce cambios. Esta palabra estrés no se inventó en el argot médico, en la forma de hablar de los médicos. Se inventó en la ingeniería, en la arquitectura, porque los que construían puentes, ustedes están viendo el puente de San Francisco, ¿cuándo estuvimos? ¿A principios de mayo, amor? Sí, ¿verdad? A principios de mayo estuvimos por ahí en el puente. Y entonces esas personas se dan cuenta que al hacer los puentes había varias fuerzas que cambiaban la estructura del puente. Había fuerzas que presionaban el puente hacia abajo, fuerzas que lo hacían que los pilares se fueran a los lados, o fuerzas que cuando colgaba la cuerda aquí en medio, lo jalaba hacia abajo. Y a esas fuerzas le llamaron estrés. Entonces los médicos dijeron, hey, en las personas también hay fuerzas que producen cambios en las personas. Entonces las personas tienen estrés. Al principio se pensaba que el estrés era solo cosas negativas, pero después se dieron que también cosas positivas podían producir estrés. Y entonces, vamos a volver a esto que estoy diciendo, pero se dieron cuenta que había diferentes cosas o agentes que causaban estrés. Los primeros, podríamos decir, agentes físicos. Por ejemplo, no es lo mismo estar aquí con saco y corbata, dando el tema con la temperatura que está ahorita, está más o menos agradable, a estar, por ejemplo, a 120 grados Fahrenheit o a 50 grados centígrados. Uf, uno está que le chorrea el sudor por todos lados. La camisa empapada, no haya uno que hacer. Eso es desesperante y te produce más estrés, te hace estar más intranquilo. O por ejemplo, algo bien común, usted está acostumbrado a levantarse a último momento para ir casi justo para llegar al trabajo antes de que sea la hora de entrada y sale corriendo a toda velocidad cada día, todos los días, pero un día va justo con el mismo tiempo que otros días, pero se da cuenta cuando sale que está lloviendo, ¿qué tiene que hacer? Llevar el paraguas, porque si no lo llevas, se va a dar una mojada que el saco va a quedar, hecho parece un trapo ahí arrugado. se le va a despeinar el peinado, sobre todo las damas. Entonces, usted se dio cuenta que está lloviendo, ¿qué hace? Se mete a la casa a buscar el paraguas y anda buscando el paraguas. ¿Quién agarró el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? Estresado porque se le está pasando el tiempo y usted tiene que llegar. El asunto es que el paraguas es el caballo de sus hijos. Y lo metieron a la caballeriza, al establo, y usted no sabe dónde está el establo del caballo llamado paraguas. Entonces, un agente físico le está produciendo estrés. Agentes químicos. Por ejemplo, usted tiene un terrible dolor de garganta. Ay, anda que no aguanta. Va con el doctor y el doctor le da un antibiótico fuerte. Y usted está tomando el antibiótico. De todas maneras no le quita los síntomas, los ojos le están llorando, los trae rojos. Pero le empieza a producir ese antibiótico una gastritis que usted siente que se vomita. Algo químico le está ocasionando el estrés. Y todavía cuando llega a su casa, viejo, le dice la esposa, viejo, tus hijos se portaron mal. Ay, ¿cuándo tendría yo estos hijos? Dice la esposa. Lo mismo de siempre, en lugar de decirme que qué bueno que vine. Ay, ahora viene con su chisme y el estómago que no lo aguanta. Un agente químico ocasionándole estrés. Pero hay agentes también de tipo mental. Y noten lo que dice la pantalla en el fondo. El 90% del estrés es de origen mental. Eso quiere decir que nuestra actitud es la que determina qué tanto estrés vamos a tener. Por eso Dios dice, cuando se os pregunte cómo os sentís, no os pongáis a pensar en cosas tristes, no pienses cosas negativas. ¿Por qué? Porque depende de tu actitud mental, cómo tú ves las cosas, que eso te va a ocasionar que tú tengas más estrés o que no tengas estrés. ¿Por qué? Porque nuestra mente es tan poderosa que incluso nosotros podemos crear situaciones falsas que se convierten en realidad. En el campamento mencioné por lo menos dos casos. Hoy por falta de tiempo no me voy a mencionar uno. Un caso muy común, lo vi varias veces, me tocó dentro de la práctica de la medicina. Se llama pseudociesis. O falso embarazo, ustedes se pueden meter al internet si quieren y lo van a encontrar, ¿eh? Pseudociesis o falso embarazo. ¿En qué consiste esto? Una dama que probablemente está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, tiene temor de quedar embarazada. O una dama que está casada pero piensa que la única manera de que el esposo no se vaya es tener un hijo. Y se le hace una obsesión en su mente que tiene que quedar embarazada. Y cualquiera de las dos personas puede llegar el momento en que su mente esté tan obsesionada, una en que puede quedar embarazada y la otra en que quiere quedar embarazada, que eso actúe sobre las glándulas que hay ahí dentro de su cerebro, las hormonas se alteran y entonces no hay el periodo menstrual el primer mes. Y el segundo mes no hay periodo menstrual. Y empiezan las náuseas, ganas de vomitar, y los vómitos, y la cara de la dama se empieza a manchar, y el tercer mes no hay menstruación, y cuarto mes no hay menstruación, y empiezan a aparecer las estrías en el abdomen, y quinto, sexto, séptimo mes sin menstruación, octavo, noveno mes, la dama está parada hasta con las piernas abiertas, el gran abdomen parece un abdomen de 40 semanas de embarazo. Y como son 9 meses, llega corriendo al hospital, doctor, atiéndame porque se me sale el bebé. Siente que tiene contracciones. Y el médico la checa o la examina y su útero está de este tamaño. No hay embarazo, pero si el abdomen está así. Sí, pero porque su mente lo creó. Me tocó estar trabajando en el sur de México, en Chiapas. Y ahí llegó una señora. Le estoy haciendo algunas preguntas, tenía su abdomen, 40 semanas aparentemente, ya según ella ya se iba a aliviar. Estuve haciendo preguntas, le dije, necesito checarla, examinarla. Hice un tacto vaginal, su útero, pequeñito, le dije, señora, discúlpeme, pero usted no está embarazada. Por lo menos si está, no tiene las semanas que usted dice, pero mire mi abdomen, no está embarazada, señora. Y ya usted me está diciendo que le habían dicho que no estaba embarazada. Y no está. No, pero doctor, sí estoy. No, señora. Vamos a hacer una prueba de embarazo. Vamos a hacer esto. Si la prueba de embarazo le sale negativa, quiere decir que usted no está embarazada. Entonces va a aceptar que yo le dé 2 inyecciones. Se las va a poner y 2 o 3 días después usted va a estar menstruando. ¿Acepta? Acepto. Salimos del consultorio y le dije, químico, hazle por favor un examen a la señora. ¿De qué? Me dice, de embarazo. Se acerca el químico y me dice, pero no estás viendo su barrigota. Le dije, si esa señora está embarazada, yo dejo mi título de médico. Le hizo el examen, negativo. A los 3 días volvió la señora, doctor, me puse las inyecciones y ya estoy menstruando. Así de poderosa puede ser nuestra mente. 90% del estrés es de origen mental. Y tu mente te puede enfermar, puede hacer los cambios que menos te imaginas en tu cuerpo. Me ha tocado atender personas que están convulsionando como si tuvieran tétano. ¿Por qué? Puro estrés. Hay que ponerles tranquilizantes fuertísimos. ¿Por qué? Porque su mente no la controlaron y les produjo esa situación. Entonces, esos son agentes también de tipo mental. Pero no importa cuáles sean los agentes que le están ocasionando estrés, pueden llevarlo a la misma situación. Si usted no aprende a controlar, aunque la mayoría son de origen mental. Pero, ¿qué es lo que causa estrés? Cualquier situación que requiere, ¿qué dice ahí? Adaptación. Cualquier situación que requiere adaptación. Es decir, usted está acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma, pero tiene que cambiar esa rutina, esa forma de hacer las cosas. Eso le va a producir estrés. Usted está acostumbrado a tener una vida sedentaria, pero de repente se presenta un viaje. Tiene que empezar a ver si tiene los documentos, a conseguir maletas, a llevar ropa para esto, ropa para el otro. Le cambió la situación. Hay que adaptarse. Estrés. Sea bueno o sea malo. Cualquier situación que requiere adaptación causa estrés. Bueno o malo. Por ejemplo, a usted lo invita a comer a su casa nada menos que gobernator. ¿Es bueno o es malo? No, no me digan de qué partido son, ¿ok? Es bueno en el sentido de que es el principal o la principal persona de este estado. Así que usted puede ser demócrata o republicano, no importa, pero si le llega una carta de Terminator, usted va a decir, mire, hermanito, mire, ¿quién me invitó a comer a su casa? ¿Usted cree que yo me codeo con cualquier cosa? No. Y usted estaba contento porque lo invitó a comer el jefe de su manzana, ¿no? A mí, Gobernator. Bueno, sí, pero causa estrés. ¡Ah, que sí causa estrés! La primera, dice la esposa, no tengo vestido. Y tiene el closet lleno de vestidos, pero dice, no tengo vestido para ir a la fiesta. Así es que allá va el pobre esposo manejando hasta Los Ángeles a buscar el vestido. Va con el hermano Iván a que le diseñe uno. Dice, no, yo la conozco a su hermana, mejor vaya y cómprele uno. Okay. Ahí van a buscar los vestidos, van a una tienda, otra tienda, otra tienda. Después de como 3 horas regresan a la misma y el primer vestido que vio es el que se lleva. Pero ya tiene el vestido, ya vienen de regreso y cuando están llegando aquí y los zapatos, ay, van otra vez a buscarlos que combinen con el vestido. ¿Y para qué le ponemos el bolso? Nos tardamos toda la noche en encontrarlo. Así que estrés sí. Y el esposo va y consigue el mejor traje, un tuxedo, ya de lujo, lo renta, se ve bien elegante con su faja, aquí el hermano, su mollito y todo. Y le dice a la esposa, ¿y si es una fiesta de esas de gala, donde ponen un montón de cubiertos por aquí, cubiertos por acá y cubiertos por allá? Tenedores a la derecha, tenedores a la izquierda, cuchillos aquí, cuchillos acá, cucharas aquí, cucharas allá, como 3 copas, la servilleta está arriba de los platos. Y si es así, dice el esposo, pues ni modo. ¿Cuánto me tengo para encontrar tu vestido y tus zapatos? ¿Y lo que me costó rentar esto? No, vámonos. Y allá van. Y cuando llegan, viejo, si es de galas, de etiqueta, ¿qué vamos a hacer? Tú siéntate, fíjate lo que dice el otro, le dice. Fíjate lo que hace el otro. Y lo interesante es que los demás están igual que usted, tampoco no saben qué hacer. Y entonces usted está echando el ojo a ver quién hace lo primero. Está todo servido y nadie se anima. Hasta que al fin alguien dice, no, pues voy a empezar yo y agarra ese. Y el otro, como agarró el de la izquierda, pues yo también el de la izquierda y el otro también. Y el que está antes que usted dice, me trae por favor un cubierto porque agarraron el mío con el que debía empezar. Porque se empieza siempre con el derecho. Algo positivo, pero que produce estrés. Cualquier situación que requiere adaptación. Cuando se dieron cuenta que las cosas buenas también producían estrés, entonces inventaron dos palabras, eutrés y distrés. Eutrés, aquel estrés que usted controla, aprende a controlarlo, sabe cómo manejarlo. Y distrés, aquel estrés que usted no controla, pero que hay que aprender a controlarlo. Imagínense, como no los conozco, he sentido algunas manos que me han saludado, pero puede ser que la mano está gorda porque hace mucho trabajo de fuerza y lo que quieran ustedes. Así que nadie diga, está hablando de mí porque le dijeron que estoy gorda. No, ¿okay? Es un ejemplo solamente. Imagínense que usted tiene algunos kilos de más. Y entonces sale, según usted, muy guapa, bien cambiadita, con un traje ahí de gala. Y va con su bolso, esos que usan las damas, que pesan como 25 kilos. Va caminando para ahí, muy elegante. Pero nunca falta en el barrio el borrachito. Y cuando usted va caminando ahí, le dice el borrachito, ¡cuidado! Y usted voltea. ¿Cuidado con qué? ¡Cuidado que te caes porque ruedas! ¡Oh! ¿Para qué le dijo eso? Usted se enoja, agarra el bolso y ¡pra! Le pega al borrachito, le recuerda a la más vieja de la familia, hasta la más chiquita. Y usted llega a su trabajo, está enojado, se pelea con los amigos, no me hable, no quiero hablar con nadie. Y el jefe lo regaña y todo el día se le arruinó. ¿Por qué? Porque usted no controló la situación. Sin embargo, otra persona en las mismas circunstancias que usted sale con sus kilos de más ahí, con su bolso igual de 25 kilos, iba caminando y dice, borrachito, cuidado. Y voltea, no, no hay nada, no hay nada. Cuidado que te caes porque ruedas, dice el borrachito. Y dice, pobrecito, no le voy a hacer caso, está borracho. No le va a hacer caso. O dice la persona, a lo mejor tiene razón, tengo algunas llantas que antes no tenía. Voy a hacer algo y se pone a hacer ejercicio, cambia sus hábitos. Como empezaron a hacerlo desde el sábado pasado, algunas me dijeron por ahí. Y eso es bueno. Y entonces mejora su salud. Elimina esas llantas de grasa que tenía y ahora camina con toda dignidad, bien esbelta, bien guapa. ¿Por qué? Porque tomó algo que otra persona lo tomó como negativo, lo tomó como positivo e hizo cambios en su, perdón, en su vida. Si usted aprende a controlar el estrés, lo puede utilizar para su beneficio. Pero, ¿qué es lo que más causa estrés? Aquello que creemos merecer y que está fuera de la realidad o que no está dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, usted ve que el hermanito fulano tiene un carro del 2003. ¡Ah! El hermano trae un carro del 2003 y yo uno del 2000. ¡Ah, no! A mí no me va a pantallar. Él llegó una semana después aquí que está a Estados Unidos que yo. Y es ilegal igual que yo. No, a mí no me apantalla. Y entonces usted va y se compra un 2005 por lo menos para apantallar al hermano que trae un 2004. Pero se mete usted en una deuda que al rato no haya cómo pagarlo. Y entonces no le alcanza para la renta porque tiene que pagar el carro. Y si no lo paga se lo recogen. ¿Y cómo anda ahora usted? Estresado. ¿Por qué? Porque el comprar ese carro no estaba dentro de sus posibilidades, porque estaba fuera de la realidad. O cuando, por ejemplo, usted va por frente a su casa y ahí está el vecino al lado y el vecino tal vez está distraído, pero usted le hace así, hola, y el vecino anda por allá volando, no sé en qué planeta, porque tiene problemas igual que usted. Y no le contestó el saludo. Dice, ah, el vecino a mí no me contesta los saludos. Ah, vecino sangrón, ya me los va a pagar. va a ver cuando caiga la basura acá al lado mío, de sus árboles que tiene, se lo voy a tirar adentro del patio, y empiezan los pleitos, porque el vecino no le hizo caso a usted, que es tan importante. Ah, la hermana X no me saludó, ¿y qué se cree esa hermana? ¿No sabe quién soy yo? ¿Qué importante soy? ¿No sabe que soy de los primeros que llegó a esta iglesia y a mí no me saluda? Oh, ya me habían dicho que es media sangrona la hermana, pero yo no les creía. Pero ahora sí, ¿esto qué? ¿Por qué? Porque no está dentro de la realidad. Porque usted no va y saluda a esa hermana que a lo mejor trae un montón de problemas igual que usted y que anda distraída y ni cuenta se dio que usted estaba allí. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a imaginar cosas, están fuera de la realidad, empezamos a imaginar, empiezan los problemas y empiezan las envidias entre un miembro y otro de la iglesia y las iglesias empiezan a dividir y en los trabajos tenemos pleitos con los compañeros y con los amigos por cualquier cosita que malentendimos, armamos el pleito y se rompen amistades que han estado por años. ¿Por qué? Porque no estamos manejando la realidad. Y eso es lo que más causa estrés en nuestras vidas. Pero no importa qué sea lo que le causa el estrés, casi todas las situaciones pasan por las siguientes etapas. Por lo menos dos de esas tres: alarma, resistencia y agotamiento. ¿Por qué les digo que digan agotamiento? Porque esa etapa probablemente la podemos evitar si aprendemos a controlar el estrés. Pero alarma y resistencia vamos a pasarlas. ¿En qué consisten cada una de ellas? La primera, alarma. Ustedes están viendo ahí que está uno de los órganos que está dentro de nuestro cráneo, el hipotálamo. El hipotálamo es como el control de la computadora, el mouse. Y el mouse hace un clic y manda una señal a la pituitaria, una pequeña glándula que está por ahí del tamaño de un chícharo, de un guisante, de una alberja, ¿cómo le llamarían? Sí, esos son nombres con que se conoce. Ahí chiquitito, pequeñito, tamaño menos grande que un garbanzo. Pero esa pituitaria suelta un montón de hormonas, sustancias, que van a trabajar sobre las adrenales. Las adrenales están acá atrás, arriba de nuestros riñones. O suprarrenales también se les llama. Y entonces esas glándulas van a soltar unas sustancias que se llaman catecolaminas. ¿Y qué hacen las catecolaminas? Vamos a imaginar que usted un día va por la calle viendo su reloj, pensando no sé qué cosa, todo distraído y de repente ¡pip! Y usted pega el brinco. ¿Qué pasó? Un carro que estaba pasando que casi lo atropella. Pero usted iba distraído. Pero, ¿cómo es que pudo dar ese brinco tan terrible si casi ni se mueve? Para que haga algo, batalla. Ay, es que me rodilla. Ay, es que me duele todo. Ay, es que ya estoy viejo. Pero ese brinco, nunca pensó que lo podía hacer. ¿Por qué? Porque actuaron las catecolaminas. Y las catecolaminas son esas sustancias que hacen los siguientes efectos que están viendo ustedes en la pantalla. Por ejemplo, ahí están viendo unos ojos. La pupila se dilata, se abre, se hace grande. ¿Para qué? Para que usted perciba todo lo que está pasando a su alrededor. Porque ese ¡pit! A lo mejor era porque alguien lo va a atacar y usted tiene que salir corriendo o defenderse o hacer algo porque está en situación de peligro. Así que las pupilas se dilatan. Ustedes están viendo ahí que hay un esfigmomanómetro, que es el aparatito que se pone para la presión. La presión arterial aumenta, ¿para qué? Para que la sangre vaya con más fuerza a todos los músculos, para que usted pueda dar ese brincote que está dando, o pueda volverse y darle un golpe a alguien, o salir huyendo por lo menos. Pero también ustedes están viendo ahí que está el hígado con unos cubitos de azúcar. Suelta el azúcar que tenía reservada, ¿para qué? Para que tenga más energía y que usted pueda hacer lo que tiene que hacer. Pero también la boca se seca, la frente empieza a sudar, las manos sudan, la digestión se detiene. ¿Por qué? Porque usted necesita ahorita la energía y la sangre en los músculos porque está en una situación de peligro. Y ese pip fue lo que disparó todas esas catecolaminas. Está en la etapa de alarma. Pero cuando usted ya se dio cuenta nada más que fue un carro que iba pasando y que casi lo atropella, pero ya pasó, usted dice, uff, qué susto, y entonces entra en la otra etapa, resistencia. Ya la frente le deja de sudar, las manos ya no sudan, vuelve la saliva otra vez a la boca, La digestión se reanuda, la presión empieza a bajar, el corazón empieza a latir más despacio, todo vuelve a su normalidad. Y usted está en la etapa de la resistencia. Pero, si usted no aprende a controlar el estrés, cada situación estresante que usted tiene le va a disparar las que tocó la mina. Igual que cuando usted pegó aquel brinco cuando venía un carro. Por ejemplo, recuerdo que hace varios meses atrás me llamó una persona de aquí de California. Eran como las 11 de la noche. Sonó el celular. Y yo pongo mi reloj. ¿Qué hora es? Ay, las 11:30 de la noche. ¿Quién será? Sí, buenas noches. Ay, doctor, disculpe que le llame. Sí, dígame, hermana, ¿en qué la puedo servir? Ay, doctor, es que la llamo porque estoy muy preocupada. ¿Y qué le preocupa, hermano? Ay, es que no sé qué hacer con mi hermano. ¿Y qué le pasa a su hermano? Ay, es que está tomando mucho alcohol y no hay qué hacer con él. ¿Y dónde está su hermano? En Sudamérica. Ay, dije yo, esta señora está peor que su hermano. Por lo menos él está contento. ¿Qué podía hacer de aquí a Sudamérica para que el hermano dejara de tomar? Pero esa situación de estar pensando en el hermano, la tenía con las hormonas así, como cuando usted pegó el brinco porque el carro pasó. O la ama de casa, la mamá, que son las 6 de la tarde y ve el reloj y mi hijito no estará, no ha llegado y da vueltas por aquí, da vueltas por allá, va por aquí, va por allá. A las 8 de la noche ya está jalando los pelos, a las 9 llama a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a Los Ángeles Azules, al 9, al 11, al hospital, a todo mundo, a los bomberos, a ver si encontraron a su hijito. A las 11 de la noche ya casi se arrancó algunos de los pelos que tenía en la cabeza y parece alguien enjaulado, da vueltas para todos lados. Y a las 12 de la noche aparece el hijito pequeñito, 20 años, el pobrecito. Andaba bailando con los amigotes y la mamá, como desesperada, cuando, ¡hijo desobligado! ¡Te pones guacamaya! ¿Dónde andabas? ¿No ves cómo me tenías? Que no sé tanto. Mami, cálmate. No, pero mira cómo me tienes. Que ¿no ves cómo sufro yo? Mami, cálmate. Hubieras preferido que estuviera en la Cruz Roja, que hubiera tenido un accidente. No, pero cálmate. Esa situación tiene sus hormonas disparadas, igual que como se asustó con el carro. Y entonces, cuando está siempre bajo estrés, usted llega a la tercera etapa, que es el agotamiento. ¿Y qué sucede en el agotamiento? Precisamente eso, usted está agotado, está cansado, quiere seguir haciendo sus actividades, pero ya no aguanta, siente que el cuerpo no responde, se quiere despertar y los ojos se le cierran, las piernas siente que se le doblan y anda, nada más como dicen en mi rancho, con el empujón, con el impulso, pero ya no aguanta, está agotado porque está manejando mucho estrés. Y cuando usted está agotado, hay desorientación. ¿Qué es desorientación? Que a usted se le olvidan las cosas. Por ejemplo, un día va a cocinar y dice, ay, tengo que cocinar, ay, pero no tengo sal, se me olvidó que tenía que comprarla. Y se va al supermercado y cuando llega al supermercado, ¿a qué vine? ¿Qué vine a comprar? Ay, no me acuerdo, no, pues voy a entrar, tengo que encontrar lo que tengo. Y agarra su canastita y ahí va, oh, esto no lo tengo, puro, oh, esto tampoco, puro, ahí va, da vuelta por el otro pasillo, ahí va, ah, esto tampoco lo tengo, sale, paga y todo. Cuando llega a su casa, la sal, no traje la sal. ¿Por qué? Porque está desorientado. Hace unos meses atrás estaba estudiando curso de computación y viajaba de ahí de Long Beach a Anaheim todos los días. Me recogí un carro y me regresaba otro a la casa. Y un día había terminado mis clases y entonces cuando ya me subí al carro estaba en la parte de atrás, el chofer en la parte de adelante, nomás estábamos él y yo. Y yo de repente nomás oigo que el chofer está. Y yo digo, ¿qué estará haciendo el chofer? Y él seguía. Y de repente se suelta riendo. Le digo, ¿y ahora qué le pasa? ¿De qué se ríe? Ah, cómo seré de menso, dice. Le digo, ¿por qué? Estoy buscando los lentes y los traigo puestos. Desorientación, ¿por qué? Porque está manejando mucho estrés. O cuando usted está por salir en la mañana y anda atrasado y dice, ¡mis llaves! ¡Mis llaves! Y cuando lo oyen los hijos que usted empieza a gritar, se meten abajo de la cama. La esposa se hace como, se está cepillando los dientes, no le puede contestar. Y usted, ¡mis llaves! Y cuando quiere decir una maldición y hace así, las llaves salen volando. Y usted dice, y a lo mejor nadie me oyó. mejor me quedo callado. ¿Cuál? No lo iban a oír, estaban asustados. Pero usted está desorientado. ¿Por qué? Porque está manejando mucho estrés. Desapego. Viejo, levántate, te van a correr. ¡Ah, que me corran! Que al cabo están cerrando un montón de empresas, al rato van a cerrar la que yo estoy, una vez que me corran. ¡Desapego! Vieja, levántate, los niños desayunados, que desayunen si quieren, ahí hay frijoles, quizás hace una semana que se los coman. ¿Por qué? Porque está estresado, paranoia, sentido de persecución. Usted va caminando frente a su casa y ¡brum! De repente empieza una cáscara de banano o de plátano y cae por ahí al piso. ¡Ah! Ese fue el vecino que me la puso. Sí, ya me he dado cuenta. Si el otro día no me quiso saludar, ahora me puso la cáscara de plátano para que me cayera. O llega a la iglesia y por allá al fondo ve que algunos están riéndose y dice, ¿qué? ¿De qué se ríen? ¿Qué? ¿Tengo monos en la cara? ¿Soy un payaso? ¿Qué? ¿Por qué? Porque piensa que todas las cosas que están sucediendo son en contra de usted, pero es porque usted está estresado. ¿Y? El otro, depresión. Cuando usted está manejando tanto estrés y no se detiene, no lo controla, entonces se deprime. Y ahora llora por cualquier cosa. La esposa le prepara la sopa que más le gusta a su esposo, el platillo que más le gusta, y el esposo llega y se lo come. Pum, pum. Y dice, viejo, ¿quieres que te sirva otro? Sí, sírveme. Y se lo sirve y se lo come otro. Todavía el esposo se levanta y se sirve el tercero y se lo come. Y le pregunta a la esposa, viejo, ¿te gustó? Claro, ¿no viste que me comí tres platos? ¿Cómo no me iba a gustar? No, ¿no te gustó? Sí, sí, no te gustó. Si te hubiera gustado, me hubieras dicho. Ya no te gusta como cocino, andas con otra. Oh, ¿por qué? Porque está deprimida. Porque está manejando mucho estrés. Y cuando usted está en esa etapa de agotamiento, entonces aparecen las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son esas enfermedades psicosomáticas? Enfermedades que son reales, son físicas. Usted las tiene, están ahí, no le pueden decir que no las tiene, pero que se produjeron porque usted tiene un problema mental, no está manejando el estrés. Y ahora tiene dolor de cabeza, le duele el cuello, le aparecen un montón de manchas que antes no tenía, le aparece otra vez las espinillas, el acné que antes ya hace mucho que no lo tenía, ahora tiene gastritis, colitis y enteritis y todas las itis que le decía en la mañana, el artritis y todo. ¿Por qué? Porque usted está estresado. Llega con el doctor, doctor, me duele el pecho, siento que me va a dar un ataque y no puedo respirar. Tiene costocondritis, inflamación de la unión de las costillas con el esternón, que es el hueso que está en el centro del pecho, porque usted está estresada. Enfermedades reales que se originaron en un problema que usted tiene en su mente. Pero hay personas que no se agotan, se sobreadaptan. Eso quiere decir, tienen energía, no están fatigados, no están agotados. Entonces son personas que están involucradas en todas las actividades. Son directora de escuelas sabáticas, son directora de los clubes, están en el ministerio de no sé qué tanto con las damas a nivel de la asociación, están en los campamentos, están en todos los retiros, son consejeros de aquí, consejeros de allá, son forma parte del comité de su colonia, están en todo. Y usted dice, ay, qué linda esposa tiene el hermano. O el otro, la esposa dice, ay, qué lindo esposito tiene la hermana. ¿Quién tuviera? El mío no quiere hacer nada, es tan flojo. Y usted dice, ay, qué admirable ese hermano. Y está por aquí, por allá, por allá, por allá. Pero esa persona, como no se ha fatigado, sigue con el estrés, el estrés, el estrés, el estrés, y metiéndose el montón de actividad, y después se convierte en un cínico, un desvergonzado, se burla de todo. Pero llega el momento en que dice él mismo que la vida no vale la pena ser vivida y cae en una depresión peor que el que se agotó o finalmente toma el camino del suicidio. Y un día amanece muerto y usted dice, pero ¿cómo puede ser? El hermano fulano, pero si lo veíamos tan activo, estaba en esto, estaba en lo otro, estaba en lo otro, estaba en lo otro, tenía una actividad, tenía la otra, participaba en todo y todavía se iba de campamento con los hijos. ¿Cómo es que se mató? Porque se sobreadaptó. Pero no importa qué tipo de enfermedad tenga usted, si usted tiene una enfermedad, la que sea, y usted está estresado, estrés más enfermedad, super enfermedad. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un catarro común, un resfrío común, sin tratamiento, ¿cuánto dura un catarro? 7 días, una semana. ¿Y si, y con tratamiento? Una semana. Igual, porque es un virus. Pero si usted está estresado, pasan 2 semanas y usted tiene su catarro. Y 3 semanas y tiene su catarro. Y 4 semanas y tiene su catarro. Y usted dice, pero ¿y por qué no se me quita? Si ya comí rábanos, comí cebolla, me untaron Vicks, me dieron no sé qué tantas cosas, todos los remedios de la abuela, mi bisabuela y la tatarabuela, y no se le quita. Usted está con super enfermedad porque está estresado. Pero de la misma forma que el catarro le dura más tiempo, usted tiene diabetes, más estrés, super diabetes. Usted tiene colesterol alto, más estrés, super colesterol. Usted tiene artritis, inflamación de las articulaciones, más estrés, super artritis. Usted tiene gastritis, más estrés, super gastritis. Cualquier enfermedad va a aumentar su potencia si usted está estresado. Y se han comprobado en muchos estudios que aquellas personas que están estresadas mueren más rápidamente que aquellas que no lo están. Una dama, por ejemplo, o dos damas, vamos a poner, las dos tienen cáncer, las dos están en el mismo tratamiento, las dos están igual de avanzado, pero una de ellas se le muere el esposo. Una de las mayores causas de estrés, la pérdida del cónyuge. Esa persona va a morir más rápido que la otra que tiene el mismo tipo de cáncer y que está en el mismo estadio. ¿Por qué? Por el estrés. Un ataque del corazón lo va a tener más fácilmente una persona que tiene estrés que una que no tiene. El artritis se lo va a aumentar. Las enfermedades autoinmunes como la psoriasis, la lupus eritematoso, enfermedades donde el mismo cuerpo se ataca a sí mismo, van a aumentar más en aquellas personas que están estresadas. Entonces, ¿cuál es la solución? Depende de el AMPA. El AMPA es el agente. ¿Qué lo está ocasionando? ¿Es algo físico? ¿Algo químico? ¿O algo mental? El medio social. No es lo mismo estar aquí en la iglesia, donde todos más o menos somos del mismo estrato económico, que ir a una iglesia de gente rica. Allí los trajes más baratos que traen son de $500. El mío yo lo saqué de Christian Dior. Entonces, no va a ser que, oh, híjole, ¿cómo le hago para traer unos trajecitos como los que ellos traen? Nos va a ocasionar estrés, medio social. Percepción, ¿cómo usted ve la situación? ¿La ve como algo que lo va a aplastar o algo que le va a ayudar para cambiar su actitud y poder lograr el éxito? Y la otra, de las ayudas que recibamos. Pero hay algunas ayudas que nosotros mismos podemos poner en práctica para poder controlar el estrés. Y la primera de ellas es, haga una lista de cosas que le causan estrés. A usted le estresa, por ejemplo, que su esposo se baña y nunca recoge la ropa. La deja tirada a medio baño, anótelo. A usted le estresa que sus hijos la tienen como la sirvienta de su casa, que ni siquiera los trastes levantan cuando acaban de comer, anótelo. A usted le estresa que su carro se le están dañando los frenos y que en cualquier momento podría chocar, anótelo. Todo lo que le estresa, anótelo. Punto número 2, haga una lista de las cosas que le irritan. Le irrita, por ejemplo, que su vecino se levanta a las 5 de la mañana y está cantando allá en el rancho grande cuando usted quiere seguir durmiendo, anótelo. Le irrita que su jefe nomás lo ve y le está checando la hora, lo está viendo a ver cómo viene cambiado, le revisa todos los documentos que te hizo, a ver si los hizo bien. Parece que lo trajera como en salsa verde, decimos en mi rancho. Anótelo. Cualquier cosa que le irrite, anótelo. Punto número 3. Trate de modificar esas listas. Haga algo para que esas cosas que están en esas dos listas cambien, se modifiquen. Por ejemplo, usted siente que los hijos la tienen como sirvienta, póngase en huelga. No cocine hasta que todos los trastes estén limpios. Y ahí entra el marido también, porque vi que alguien se rió por ahí. Sí, porque usted va a trabajar, el marido también, y el marido llega y sube los pies al sillón, ahí está viendo televisión. Viejo, ayúdeme, estoy muy cansado, pero yo también fui a trabajar. Ah, sí, pero mi trabajo es más pesado que el tuyo. Y los hijos, ay, mami, es que estoy cansado de la escuela, muchas tareas, pero yo también trabajé 8 horas, y usted tiene que seguir lavando y planchando y trapeando y haciendo la comida y volviendo a lavar los trastes. No cocine. Hijos, lo siento mucho, yo no cocino hasta que todos los trastes estén limpios. Prepárese su comida, empiece a comer, qué sabroso. Mami, tenemos hambre, trastes limpios. Y cuando los hijos vean que usted la está agarrando en serio, van a empezar a colaborar. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una familia. Pregúntenle a mi esposa, yo me pongo a lavar los trastes también, ¿no creen que no? Y todos tenemos que colaborar. Pero si usted le acostumbra a hacerle todo a sus hijos, discúlpenme, pero usted está creando personas inútiles para la sociedad. Porque se va a encontrar con otra igual que él. ¿Y saben quién va a ir a lavar los trastes a esa casa? La suegra. Así que acostúmbrenos desde ahora. Dice el Espíritu Profecía, sería bueno que no se les permitiera a los hijos casarse a menos que aprendan a hacer las cosas comunes de la vida. Oh. ¿Se dan cuenta? Así que modifíquelo. Involucre al esposo también, viejo. Tú trabajaste, yo también. Ayúdame y nos vamos a dormir rápido, más temprano. Pero no, todos a dormir y usted a las 11 de la noche todavía anda lavando trastes ahí. En la mañana, la primera que se levanta, porque la comida tiene que estar calientita cuando los demás se levantan. No es justo. ¿Okay? El esposo deja la ropa en el baño. No la levante. Invite a los hermanos a comer a su casa. Y hágalos que vayan al baño. Y el reloj dice que ya debo estar terminando casa. Hágalos que vayan al baño a lavarse las manos. A ver si el esposo la próxima levanta la ropa sucia. ¿Ok? ¿Le estresa que su carro se le están dañando los frenos? Que en cualquier momento puede chocar. Vaya y arréglelo. ¿Para qué espera hasta que choque? Pero es que no tengo dinero. Si choca va a tener que pagar el carro que chocó, el suyo, y las multas del gobierno. Y le va a salir más caro. ¿Y dónde va a sacar el dinero? De donde pueda, pero lo tiene que sacar. Así que vea de dónde saca, vaya a arreglar el carro, que ya lo llevó a arreglar y el carro no tiene solución. Cambie de carro, ¿para qué se está arriesgando? No traiga un último modelo, no quiera presumir al otro hermanito que llegó una semana después que usted de ilegal. Tenga uno viejito, pero que funcione, cambie de carro. Le irrita que su jefe lo trae como en salsa, que nomás cuando lo ve ya le está poniendo el ojo a ver a qué hora llegó y todo. Hable con el jefe. A lo mejor le han contado cosas de usted que no son ciertas. Oiga, jefe, mire, yo he notado ciertas cosas que no sé qué está pasando, qué le habrán dicho, quisiera hablar con usted. Ah, es que mire, me habían dicho que usted, no es así, es así. Ah, disculpe, mire. O que usted habló y el jefe de todas maneras es igual. Pues, entonces, cambie de trabajo. ¿Para qué está estresándose allí? A lo mejor, si consigo otro trabajo, le van a pagar mejor. Pero usted sigue ahí estresada, con un salario bien bajo, ni se siente satisfecha y toda nerviosa, estresada, enferma. ¿Por qué? Por el estrés que está pasando ahí. No puedo solucionarlo, cambie de jefe. ¿Tiene usted problemas con su marido? Sí. Qué fácil. Y siempre son las mujeres las que quieren cambiar de marido. Busque un consejero, el pastor, alguien que le tenga confianza y modifique la situación. Punto número 4, no puede cambiar la situación, acéptelo. Yo no puedo cambiar la situación de que soy ciego y así sin ver he estado en 8 países. Hay que sacarle provecho a aquello negativo que aparentemente hay en nuestra vida. Y por falta de tiempo, no le menciono algunas otras situaciones. Pero lo que no puede modificar, acéptelo. Punto número 5, haga una lista de prioridades. Porque cuando usted está estresado, va para allá, va para acá, da vuelta, se levanta tempranito en la mañana, la última que se acuesta, y cuando termina el día, ay, qué cansada estoy, y no hice nada. Hizo un montón de cosas, pero como no tiene una lista, siente que no hizo nada. Si usted hace una lista de prioridades, ponga en primer lugar la más importante de ese día, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y vaya haciéndola. Al final del día, tal vez no las haga todas, pero va a ser 4 o 5, pero van a ser la más importante, y usted va a sentir que hizo algo. Cuando usted haga esa lista, no piense que es Dios y que usted lo puede hacer todo. Entre la lista tiene que hay que reparar la fuga de agua que tiene el lavadero o el lavamanos, y usted nunca lo ha hecho, no se le ocurra meterse allí, porque va a ser una piscina en su apartamento y va a terminar cambiando la alfombra. Y entonces el estrés va a ser peor todavía. Punto número 6. Ante cualquier situación estresante, hágase 3 preguntas. La primera, ¿esto necesita ser hecho? Si la respuesta es no, ¿de qué se preocupa? Elimínelo. Si la respuesta es sí, hágase la segunda pregunta. ¿Tengo que hacerlo yo? Si la respuesta es no, déselo a otra persona que le puede ayudar, que es a la que le toca, al plomero, al subdirector del departamento, a su empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Si la respuesta es sí, tengo que hacerla yo, hágase la tercera pregunta. Tiene que ser hecho hoy mismo. Si la respuesta es no, ponga la lista de la semana siguiente, del mes siguiente, del año siguiente. Si la respuesta es sí, vaya a la lista anterior que tenía y vea en qué lugar, de acuerdo a su importancia, le corresponde. Y colóquela allí y hágala en el momento en que le corresponde. Punto número 7. La mejor forma de poder soportar el estrés es teniendo una buena salud. Y ahí ustedes están viendo la palabra adelante. Adelante son 8 remedios naturales que Dios nos ha dejado, que no nos cuesta nada, pero que no los estamos utilizando. Bueno, algunos ya lo empezaron a utilizar desde el sábado pasado. Adelante, agua, la A. D, descanso. E, ejercicio. L, luz solar. A, aire puro. N, nutrición. T, temperancia. Y E, esperanza en Dios. 8 remedios naturales. Pongámoslos en práctica. Vamos a tener mejor salud y nos va a resultar más fácil soportar el estrés. Porque si usted está enfermo, usted siente que ya no aguanta. Entonces, lo vence el estrés. Tenga buena salud y va a soportar mejor. Punto número 8. ¿Qué dice ahí ese punto número 8? No gaste energía en forma inútil. ¿Cómo gasta usted energía en forma inútil? Cuando se sienta ahí frente al televisor, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, si a mí me trataran como la tratan a ella! ¡Ay, yo la mataba! Y usted dice, ¡ay, yo también, hasta que el dinero nos separe! ¡Me voy a convertir en una mujer asesina! ¡Mi pecado! Ay, no sé qué más cosa hay. Y usted está llorando por las pobrecitas mujeres. Pobrecita, están millonarias recorriendo el mundo donde se están exhibiendo las telenovelas. Y usted llorando ahí, hasta gastando en Kleenex, en tissues. Eso es gastar energía en forma inútil. Usted va con su esposo, el esposo va manejando, y usted va al lado derecho, y usted va metiendo frenos en el lado derecho. Viejo, cuidado, no voltees. Fíjate en la calle, hay un hoyo. La luz se puso rojo. Cálmate, mujer, cálmate. Voy manejando yo, no tú. Es como que su esposo se pusiera al lado suyo y usted estuviera cosiendo y usted le dijera, el esposo le dijera, derechito, derechito, muy bien, curvita, curvita, ahí va, bien. Y no nomás las mujeres se sientan frente a la televisión a gastar energía inútil. ¿Han visto lo más parecido a un chimpancé? Yo creo por eso los de la evolución piensan que descendemos del mono. Los maridos viendo fútbol los domingos. ¡Dale, vamos, tú puedes! Y ahí, ahora que estaba el mundial, estaban gritando hasta allá Sudáfrica. ¡Ah, menso! Por eso es que nunca ganamos. ¡Qué tonto! ¡Ah, me hubieran llevado a fulano! ¡Ah, es que ese árbitro que tenía, ese entrenador que teníamos, no sirve, que lo corran! Gastando energía en forma inútil. Y cuando usted está así, está siendo estresado. Me queda un minuto. Punto número 9. No se crea tan importante. Si bien es cierto que para Dios somos como la niña de sus ojos, no crea que la cáscara de plátano la tiraron porque la traían contra usted. Que alguien se está riendo allá en el fondo porque la trae contra usted. Y la mejor manera, hermanos, de poder evitar el estar fijándonos tanto en nosotros es ocuparnos en ayudar a otros. Salgan a obra misionera, dejen de calentar bancas, vayan a los hospitales, a las cárceles, a los barrios pobres. Hay mucha gente que está en una situación peor que usted, y si usted se pone a fijarse en ellas, entonces va a decir: Señor, gracias, porque yo no tengo los problemas que ellos tienen. Punto número 10. Tenga un grupo de amigos con los que comparta, con los que salga por aquí, por allá. ¿Para qué? Para que se distraiga sus problemas. A lo mejor usted ve un lado de la moneda, ellos ven el otro lado de la moneda, le van a ayudar a resolver el problema. Punto número 11. Jesús aún continúa al mando del timón. No hay un solo problema que usted tenga que Dios no sepa. Y no hay un solo problema que usted tenga que Él no tenga la solución. Así que aprendamos a sentarnos, como decía en la mañana, a los pies del Señor Jesús, y Él nos va a ayudar a resolver los problemas. No le digas a tu Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Porque recuerda lo que Dios te dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. No permitamos que el enemigo invisible, el estrés, nos aplaste. Aprendamos que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si Él mora en nosotros, nos va a ayudar a resolver aquellas situaciones que están acabando con nuestra salud mental. Que Dios les bendiga.
Son las 6:49 de la tarde.
Pasé menos de un minuto. Que Dios les bendiga.